tanto, a las 8 de la mañana cortan el servicio de agua potable hasta las 12 del mediodía. 12 del mediodía, 42 minutos.
A las 12.42 minutos tenemos que contarles que igualmente estuvo hoy en el Consejo de Tuluá, como lo hemos dicho al iniciar esta emisión de Alerta Valle del Cauca.
Sí, señor.
Funcionarios de el Parque Natural Nacional de las Hermosas. Una joya, diríamos, a quienes aún tenemos sensibilidad y defendemos el medio ambiente. Una joya que está amenazada por dos grandes megaproyectos del gobierno nacional y por otro fenómeno que es bien preocupante, y es el de la ganadería extensiva. Ya hay en alturas que no se contemplaban ni siquiera posibles, ya hay ganadería, y esta situación preocupa enormemente.
Demasiado.
Pues fueron escuchados en el Consejo Municipal por un número de concejales que no fue sino 9 concejales, que los otros se retiraron del recinto. Al parecer no les importaba el tema del Páramo Natural Nacional de las Hermosas, o a lo mejor es que no se ponen de acuerdo y las invitaciones se hacen para poder temas tan importantes como ese ser escuchados con la atención.
Sí, claro.
Pero bueno, con los 9 que quedaron se hizo una gran exposición, se entregó un importante material y alguna información que al menos le deja la inquietud a los concejales para que sigan indagando e investigando. También se habló del turismo ecológico. Fue precisamente el biólogo Carlos Rojas con quien dialogamos sobre la presentación en el Consejo Municipal y algunos otros temas, y aquí compartimos con ustedes la entrevista.
Muy buenos días a todos. Bien, considero que bien. Lo que pretende la unidad de parques es hacer integración a nivel de alcaldías y gobernaciones. Los parques siempre se han visto como unas zonas allá lejanas que nadie puede tocar y entrar, y queremos cambiar eso. Queremos dar una visión un poco más de región, queremos integrar a las alcaldías y en general a todas las personas que tengan amor por la conservación, y sobre todo tener en cuenta de que no es solamente conservar la zona protegida, el parque como tal, sino también toda la zona aledaña. Eso nos puede dar mejores resultados a largo plazo.
Hay una confusión enorme entre muchos de nosotros, y es que confundimos Parque Natural Nacional de las Hermosas con el área protegida, con qué le pertenece a un departamento y a otro, que es que nos dejaron por fuera de la resolución que va a favorecer el parque, el páramo de las Hermosas, decimos los que no sabemos desminuciar bien el tema. ¿Cuál es la verdad de todo eso?
Bueno, una cosa es el Parque Nacional Natural Las Hermosas Gloria Valencia de Castaño, es el nombre completo del parque, que fue en el año de 1977 se determinó como parque. El parque tiene 124.667 hectáreas y se ubica sobre el departamento del Tolima y el Valle del Cauca. En el Tolima, sobre dos municipios, Río Blanco y... Ahora se me olvidó. Bueno, ya te lo digo. Y 6 municipios en el departamento del Valle del Cauca. ¿Ok? Tuluá tiene un área pequeña, solamente 515 hectáreas. Ese es el área del parque. Otra cosa es el complejo del páramo de las Hermosas. Es una zona mucho más amplia. Es una zona ubicada totalmente sobre la cordillera central. Esta es la zona que el Instituto Humboldt delimitó bajo resolución dentro del proyecto que tiene el Ministerio de Medio Ambiente de la delimitación de los 37 complejos de páramos en el país. Esta es una zona mucho más amplia que el Parque Nacional Natural, que reglamenta los usos del suelo dentro de estas zonas. Esa resolución ya está, o sea, el complejo de páramos Las Hermosas ya está delimitado.
Una situación que quedó en evidencia y que muchos no conocen o no conocíamos, pero que es muy preocupante, es el presupuesto que tienen ustedes para operar: 400 millones de pesos al año, 15 funcionarios, hay que tanquear los vehículos, hay que hacerlo todo con esos 400 millones de pesos en un año.
Sí, señor. Dos departamentos, moverse por 124 mil hectáreas de terreno todo montañoso, de alta montaña, no es fácil. Entonces, lo que hacemos es buscar ayuda en privados. Hacemos convenios con empresas privadas, por ejemplo, venimos trabajando ya hace tiempo con buenos resultados con Itagen, con Asocaña, con EPSA, con Argos. Inclusive en este momento en el Tolima se lanzó un programa sobre la cuenca del río Saldaña, financiado principalmente por la WCS y por Argos. Y para el Valle del Cauca, en Asocaña, nos ayuda bastante también, para poder pues no dedicarnos solamente a hacer presencia, a hacer cubrimiento del parque, sino a trabajar con la gente que está en el parque y en su zona, con su zona amortiguadora, que es la zona, digamos, que está más cerca a la zona protegida del parque.
Hay que hacer claridad que ustedes funcionan es dentro del parque, conservación del parque, cuidado del parque. Ustedes no cobran la famosa sobretasa ambiental ni a ustedes les llegan esos recursos.
No, no, señor. Esas tasas, sobre todo, digamos que la que más recursos mueve, que es la tasa por el uso del agua, eso lo cobra la CBC. Así, por ejemplo, los ríos nazcan en el páramo, esos recursos los colecta y los cobre la CBC. Nosotros no tenemos ingresos por eso o por otro PSA, pago por servicios ambientales. No contamos con eso.
Una gran amenaza del parque, la ganadería extensiva.
Sí, de hecho, nosotros nos hemos dado cuenta que inclusive hasta alturas como 3.800 metros, que es páramo, hay presencia de ganadería extensiva. No significa que las personas tengan fincas allá. Lo que sucede es que simplemente dejan el ganado tirado allá y muy de vez en cuando van y lo miran. Entonces, este es quizás el factor que más problema nos da al interior, inclusive al interior del parque, y que estamos trabajando con empresas como, por ejemplo, las que te acabo de comentar, con Isagen, con Asocaña, con EPSA, con Argos, para poderle dar un mejor manejo. Y a las personas que sí viven en el interior del parque o tienen predios que están totalmente adentro del parque o parte adentro del parque y parte afuera, poderles hacer una reconversión de esta actividad de ganadería.
Dos proyectos o megaproyectos nacionales que son de gran envergadura y que obviamente traen desarrollo, pero que riñen también con el medio ambiente y que ponen en riesgo el parque.
Bueno, hay dos grandes proyectos están en nuestra zona. Primero, la transversal Pacífico Orinoco, que es una vía que se conoce como 4G, que une Buenaventura con Puerto Carreño. En este momento solo tenemos una vía que atraviesa totalmente la cordillera central, que es la de la línea, y esta es una vía que pasaría hacia la parte sur del municipio de Palmira, más o menos entre Palmira y Pradera, atravesando totalmente la cordillera central, que es un factor que afectaría mucho la conectividad existente entre el Parque Nacional Natural Las Hermosas y el Parque Nacional Natural Nevado del Huila, los dos ubicados sobre la cordillera central. Esta es una vía muy importante porque además es de tipo mixto, dicen que sería pues carreteable y también que involucra una parte férrea. Y a esto se le suma una interconexión eléctrica que se conoce como la Tesalia Alférez. Es una interconexión eléctrica que va de la estación, una estación en Cali hasta otra en el Huila, pero también que atravesaría toda la cordillera central. Esto no es solamente la construcción de las torres, sino que además cuando se hace esto, pues ellos despejan un área bastante grande. Y además tenemos el problema de que las dos cosas son más o menos sobre la misma área. Entonces son dos problemas grandes sobre la misma zona que funciona perfectamente, que hay una conectividad ecológica y funcional funcionando muy bien en la cordillera central, pero que se va a ver afectada por estas dos obras.
Una de las situaciones que usted ha dicho, hoy no tenemos turismo en el Parque Natural de Las Hermosas, y no lo tenemos porque ese es un área que está minada. Apenas se acaba de iniciar el programa de desminado para evaluar si es posible o no, si es conveniente o no el turismo ecológico en esa zona.
Correcto, el parque está cerrado al ecoturismo, no se puede hacer ecoturismo, pues, primero por un factor de seguridad, porque muchas zonas del parque están minadas, Sin embargo, este proceso de desminado humanitario ya se inició, se está trabajando sobre el municipio de Pradera y sobre el municipio de Palmira. Una vez terminado el desminado, entonces ya se hace una ruta para empezar a determinar todo, todo lo que implicaría el ecoturismo, ¿no? No es simplemente abrir el parque a la gente, bueno, ya pueden venir todos, no, hay que estar preparados, hay que hacer unos senderos, hay que estar preparados con recolección de basura, saber cuál es la capacidad de carga, cuánta gente se puede recibir, a dónde pueden ir, baños, control, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en la primera fase, que es el desminado, y posteriormente pues entraríamos ya a hacer la ruta para el ecoturismo.
Hay quienes le tienen miedo al ecoturismo. Usted como biólogo y como profesional en ese ramo, ¿cree que es conveniente el ecoturismo para sitios como el Parque Natural Nacional de Las Hermosas?
Yo creo que bien manejado, sí. Por eso te digo que hay que hacer toda una ruta. El parque tiene delimitado algunas zonas. Hay unas zonas, por ejemplo, que se llaman las intangibles. Esas son las zonas, digamos, son las joyas de la corona del parque. Estas zonas intangibles, por ejemplo, no entrarían de las zonas donde la gente podría ir. Son zonas que se deben conservar y siempre así. La zona donde sería el ecoturismo es dentro del plan de manejo ambiental, lo que corresponde a zonas donde sí puede haber una capacidad de carga, donde sí puede hacerse de manera controlada y adecuada, pues una presencia mayor de personas y de ecoturismo, ¿no? Y todo lo que esto implica. Pero sí, si se hace bien, es conveniente.
Le escuché que manejan ustedes con Palmira una propuesta muy interesante para el manejo de los recursos que la ley le autoriza o obliga a los municipios a invertir en conservación de fuentes hídricas.
Se le está planteando, también por iniciativa de ellos, el río Nima, que nace en la Uniparque Nacional Natural de las Hermosas, es quien surte el acueducto del municipio. Y hay preocupación porque en las épocas de verano se disminuye mucho el caudal. Entonces estamos trabajando con el municipio para hacer, yo no diría que un PCA, que es un pago por servicio ambiental, sino una valoración del recurso hídrico que se hace, pero que tiene tres condiciones que no tiene un PCA. Que es incrementable, que sea verificable y que sea permanente. Para que las personas con las que se vaya a trabajar no tengan un recurso o un incentivo temporal e insuficiente, como pasa por ejemplo con el Banzo 2, sino que para ellos la actividad de conservación se convierte en un mejor negocio al que en este momento están teniendo como ganadería o agricultura.
Se va preocupado porque incluso los concejales de un municipio tan importante como Tuluá los confundan con el rol de la CBC.
Suele pasar, precisamente por eso, porque el parque siempre se ve como algo allá lejano, intangible, de pronto también porque nosotros no hemos hecho tanta presencia en lugares como este, pero suele pasar. Lo importante es que efectivamente logremos trabajar juntos. Ese es nuestro, digamos que una de nuestras ideas, trabajar de la mano con la CBC, con las alcaldías, con gobernaciones, con empresa privada como lo venimos haciendo y sacar adelante toda la conservación.
Le llega el nuevo patrón, escúcheme el término que a lo mejor no es el más adecuado, el nuevo ministro de Ambiente. ¿Cómo la ve usted, que es biólogo, que lleva tantos años en esto, por los antecedentes, por el perfil, que siente con la llegada del nuevo ministro?
Pues en lo poco que he podido ver, porque hace solamente como 3 días me designaron a la persona, bien, deja un buen ambiente, porque es una persona con experiencia, es una persona que técnicamente es muy fuerte, entiendo que es un geólogo, que ha trabajado en entidades como el IDAM, el IGAC, entiendo, no estoy seguro, pero creo que también. Entonces deja buen ambiente, porque es una persona que viene de esta área, que no es un puesto de otra. Tendría que ver un poco más, conocer un poco más sobre esta persona, pero yo creo que deja un buen ambiente.
Don Carlos, muy amable, muchas gracias.
Con gusto, a ustedes.
Noticias, por Tuluá y la región, trabajamos sin parar.